Hola, hola. Shalom, Paraná. Shalom, Paraná.
Shalom, Alejem. Shalom, 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 Paraná. Shalom para todo el mundo. Hacía mucho que no nos encontramos. Estamos en el primer programa oficial del 2024. Si recuerdan bien, hace un par de semanas comentamos de que nuestro programa ahora iba a ser quincenal y íbamos a compartir una semana nuestro programa, semana siguiente un mate por una historia, y así durante todo el 2024. Y bueno, hemos llegado al programa número 153. Hemos todo el año pasado, después del trágico 7 de octubre, nuestro programa ha ido comentando todas las actualizaciones que tienen que ver con la guerra. Lamentablemente, y a pesar nuestro, esto continúa, el conflicto continúa, hay muchos rehenes todavía secuestrados. Y hoy, digamos, quisimos tener un programa con alguien que la vivió desde adentro, desde muy adentro. Estamos hablando de un combatiente que ha estado dentro de Gaza combatiendo, para charlar de algunas cosas que por ahí no se conocen bien, que no siempre tienen que ver solamente con lo bélico, sino también queremos charlar un poquito de lo que siente una persona que le toca atravesar ese momento. Y como para dar una breve introducción, nosotros tenemos en el Estado de Israel que hay un conflicto que tiene dos miradas muy distintas. Para la gran mayoría de los judíos que habitan en Israel, el conflicto es territorial. En cambio, para la mayor parte del pueblo palestino, ellos consideran que es religioso. De acuerdo a las creencias nuestras, a las creencias judías, la tierra es menos importante que la vida. Por eso, cuando se trata de ceder territorios considerados por ahí nacionales, representa una acción que se justifica siempre que nos garantice la paz y que no se sigan perdiendo vidas humanas. Sin embargo, el Islam tradicional, y mucho más específicamente el extremista, como es en este caso la gente del Hamas, que es la gente que gobierna Gaza, considera la religión judía como una religión falsa y no los reconoce como pueblo, no nos reconoce como pueblo, y nos acusa de ocupar propiedades heredadas al Islam y de retener parte de la tierra santa islámica que no puede ser cedida. Es una simplificación, pero tiene mucho que ver con lo que está pasando, porque hubo muchos intentos durante la breve historia del pueblo palestino y durante la historia de mucho tiempo que tiene el pueblo judío, de intentar hacer paz y de convivir con un Estado árabe paralelo, con un Estado árabe compartiendo, digamos, una misma frontera. Pero constantemente y una a una todos estos esfuerzos de tratar de hacer la paz, más específicamente quizás las últimas que tienen que ver con los acuerdos de Oslo, han sido totalmente denegadas por la parte palestina. Nunca han querido formalizar estos acuerdos, y cabe recordar que durante la época en la cual el primer ministro de Israel fue Ehud Olmert, que inclusive se trata de una persona que ha sido el teniente principal responsable del ejército de Israel, proporcionó en un momento la posibilidad de otorgar sobre las exigencias palestinas un poco más del 95% de las pretensiones, siendo totalmente denegada, inclusive en aquel momento hasta con una fuerza internacional que custodiara los lugares santos de Jerusalén, que es uno de los motivos de reclamos principales, y sin embargo esto también fue denegado. Y por supuesto, cada vez que un acuerdo de paz ha sido denegado por la parte palestina, han venido bombardeos, cohetes o las llamadas intifadas. Bueno, esta es una breve introducción. Nosotros ahora, en unos minutitos, vamos a entrar en comunicación con Israel, con Lior. Lior es un cordobés que criado en La Pampa, todavía tiene ese acento de cordobés, ya lo vamos a escuchar cuando nos comuniquemos con él, y tiene una historia muy particular porque es creador de un sistema de información que se llama Moked Bitajón, que informa constantemente todos estos avances que tiene que ver con la guerra de una manera totalmente profesional. Y nosotros hemos tenido ya una nota con él, creo, si no me equivoco, por allá por el mes de junio del año pasado, y pasó un mundo de diferencia entre una vida y otra, digo yo. La verdad que estos acontecimientos nos pegaron una cachetada muy, muy fuerte, y creo que el testimonio hoy de Lior puede ser muy valioso para que la gente entienda un poquito lo que significa estar en el medio de una guerra, ser combatiente de una guerra, y entender de que uno lamentablemente ahí no está por gusto. El pueblo judío que vive en Israel vive mucho tiempo, muchos años dedicado al ejército, y no debe ser algo muy agradable cuando la gente en el resto del mundo, o por ejemplo acá en nuestras latitudes, vacacionan en Mar del Plata, Punta del Este o Brasil. Normalmente el israelí que ha hecho y ha terminado su servicio militar obligatorio, 30 o 45 días al año, tiene que volver a brindar todos los años hasta los 50, 55 años, brindarle al ejército su servicio de reserva. Así que todas estas cosas y otras más vamos a charlar en unos minutitos con Lior desde Israel. Así que nos vamos a despedir en esta primera tanda con una música que se llama Shema Israel. Shema Israel es una oración de las más importantes del pueblo judío, que dice, escucha Israel, que Dios es uno solo, Dios es único, cantado por David Broza y Abraham Tal. Recordemos que David Broza es un gran cantante que ha cantado no solamente en hebreo, sino también en castellano, y es un cantautor que él mismo se llama casi como un trovador, que le encanta todo lo que es cantar la música de Serrat en hebreo, es muy famoso por eso, así que los invito a aquellos que quieren buscar en YouTube David Broza, van a encontrar cosas muy muy lindas. Nos vamos a la primera tanda del programa.
Shema Israel Omed u'mitpalel Al kol ha'iladim shelcha Al kol ha'tzvaim shelcha Ma ben adam Mechapes po ba'olam Pina shelo, mangina shelo Makom li de'aga מציאות לא מרחמת, אורי ארץ מדממת, תני לרוח הנושבת לרפא אותך. כבר מזמן שלא הדלקנו את האור שבתוכנו, הדמעות שוטפות אותנו, שלום ומלחמה, אני איתך, אני איתך, ובחושך לא עוזב לך את היד, לעולם את לא תהי יותר לבד, יותר לבד, יותר לבד, יותר לבד.
Se siente la radio. Se siente Costa Paraná, el sonido de la ciudad.
Costa Paraná.
Este año el verano pega con todo.
Pega con tus ganas de divertirte. Pega con tu interés por informarte. Pega con tus ganas de escuchar buenas canciones.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bueno, estamos nuevamente al aire, Shalom Paraná. Y como hemos anticipado en el bloque anterior, en este momento estamos al aire con un veterano de guerra, alguien que no conozco personalmente, pero ya lo considero un hermano, alguien que sé que protege lo que es la integridad del pueblo judío y una persona que nos mantiene aparte informados constantemente. Es más, acaba de informar algunas cosas prácticamente previo a esta entrevista, así que estamos con Lior. Lior, querido, bienvenido al aire por Shalom Paraná. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes aquí. Buen mediodía allá. Muchas gracias.
No, por favor, la verdad que para mí es un honor muy grande poder charlar contigo. Y como dije antes, me gustaría por ahí charlar con vos algo que no... Que no tiene nada que ver con, a veces, solamente con el tema del combate en sí, pero muchas veces hemos visto en los medios cómo cuando los terroristas nos matan o cuando los terroristas inmolan, la gente, su familia, los conocidos en Gaza y en otros lugares o en otros países musulmanes, festejan, tiran al aire, reparten dulces. Y yo quiero que me cuente de la contraparte, cómo se vive en una familia, aquellos que tienen padres que tienen hijos soldados o en tu propia familia, sabiendo que quizás pueden llegar a no volverlos a ver, o aquellos que tienen la desgracia de que envían un hijo a la guerra y les devuelven una bolsa de nylon con su hijo adentro. ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, hay que entender la situación, ¿no? ¿Se me escucha bien?
Se te escucha muy bien.
Bueno, hay que entender la situación. Nosotros santificamos la vida. Para nosotros la vida de cada una de las personas es sagrada. Estamos aquí. El pueblo judío tiene la convicción de estar acá para hacer un trabajo en este mundo. Por más que sabe que, según una creencia judía, hay otra vida después de la muerte, pero esta vida que tenemos aquí es sagrada. Por eso muchas cosas, las personas que son religiosas, saben que muchas cosas en las creencias judías se pueden violar para cuidar la vida. Muchas leyes judías se pueden violar para cuidar la vida, porque la vida es sobre todas las cosas. En el yihadismo islámico, la vida es solamente un medio para llegar a ser un shahid. Un shahid es un héroe, religioso, aquel que hace la guerra santa. Okay, la jihad es justamente la guerra santa. Entonces, para ellos es muy parecido a esa creencia medieval de que el mundo, en ese momento, más que nada a los cristianos, se les decía que, bueno, la vida de hoy, los cristianos que eran pobres, se les decía que la vida es solo un lugar donde uno, si uno sufre, en la próxima vida va a tener una mejor vida y cosas por el estilo. Ellos más o menos tienen esa misma creencia, que no importa la vida, no importa morir hoy, porque si se muere, se va a morir como un shahid. La próxima vida va a ser una persona importante, va a ser un héroe, va a estar con vírgenes y historias por así, ¿no? Entonces, de esa manera se consagra la muerte. Y ellos, digamos que para ellos la vida es algo pasajero. No estoy generalizando, sino me estoy enfocando con las personas que tienen el mentalismo yihadista.
Claro.
Que no son todos los musulmanes, obviamente, pero son aquellos que sí manejan esa agenda yihadista.
Son con los que en este momento
están luchando. Si no tomamos esto en cuenta, no podemos, claro, y si no tomamos esto en cuenta, no vamos a poder entender la mentalidad y cómo son capaces de hacer lo que creen que están haciendo. Cómo una persona puede ser capaz de entrar a un autobús lleno de personas y explotarse.
Claro.
O sea, va en contra de todo tipo de instinto humano, ¿no? Bueno, esos son el terrorismo que nosotros enfrentamos, y no solamente desde el 7 de octubre, sino día a día. Hoy hubo un atentado en las cercanías de Jerusalén, en Male Adumim. Sí. Tres terroristas súper armados empezaron a disparar. Hubo 8 heridos, 5 de esos heridos, heridos de balas. Un joven de 30 años, digo joven porque yo tengo 40, sino que me quedaría a mí, ¿no?
Claro.
Lamentablemente falleció por sus heridas, y uno de los terroristas es médico. ¿Okay? O sea, estamos hablando de que nosotros estamos combatiendo contra gente que no es un mafioso, no son gente de la calle como los quieren poner, que bueno, no tuvieron otra oportunidad en la vida. No, estamos hablando con gente que sí tiene carrera, tienen futuros, a veces son personas que tienen un buen trabajo, pero tienen una mentalidad yihadista que es muy difícil de combatir.
Qué bárbaro.
Es muy difícil cuando ellos están dispuestos. Yo mismo, en una de mis operaciones de defensa que estuvimos cerca de Hebrón, en Hebrón, mejor dicho, en la parte de la ciudad vieja de Hebrón, un terrorista empezó a abrir un fuego, estoy hablando hace varios años, un terrorista de repente empieza a abrir fuego. Cuando estábamos entre el terrorista y nosotros, había palestinos, jóvenes, que recibieron disparos del terrorista mismo.
Claro.
No les importó matar otros palestinos mientras nos podían herir a nosotros. De ese tuve dos compañeros heridos y había dos palestinos muertos por disparos de los terroristas mismos. Entonces hay que entender que no les importa nada con tal de llegar a esa situación. Hoy en día nosotros en Israel tenemos una tensión muy fuerte porque estamos en fases finales de la operación en Gaza, en lo que es el conflicto a gran escala, porque después los enfrentamientos en Gaza van a continuar con diferentes células y diferentes grupos armados más esporádicos, ¿no?
Claro.
Pero en la parte sur de Gaza se encuentran los últimos batallones orgánicos y organizados del Hamás. Y ahora nos están presionando de manera internacional para no poder acabar con el Hamás.
O sea que eso, perdón,
no se entienden.
Eso me resultó, sí, raro de entender. ¿Cuál es la razón por la que Rafa entonces no puede atacar Israel? Porque no vi esa preocupación tan fuerte, si bien hubo reclamos en general. Pero ahora da la impresión de que Rafa, digamos, el tema prohibido, como que hubiera algo en especial en ese lugar.
Sí, Rafa, o en hebreo y en árabe se le dice Rafiah, es una ciudad. Es el problema que tienen ahora es que al Egipto no aceptar refugiados de la guerra,
claro,
ni ningún otro país del mundo, entonces es como que se puede generar una crisis humanitaria si se llega a ese conflicto con Rafiah.
Claro.
De todas formas, Israel está planificando, una vez que termina de los combates en Jenin Yunes, a armar un lugar en ese lugar para recibir justamente refugiados palestinos y de esa manera poder empezar a combatir contra las brigadas terroristas que están ahora en Rafiah. Quedan entre 3 o 4 brigadas terroristas del Hamás. Una vez que estas sean eliminadas, el objetivo de este conflicto no va a ser terminar con el Hamás como ideología, porque eso va a tomar muchos años, pero sí sacar todo tipo de posibilidad de que el Hamás tenga la capacidad para seguir en pie como ejército y también como gobierno, para no volver a tomar el poder en Gaza y no volver a amenazar estratégicamente, y no tácticamente, sino estratégicamente a Israel y causar los daños que hizo el 7 de octubre. octubre. Entonces, para eso sí o sí tienen que terminar esta operación en Gaza. Después, el día después va a tomar mucho tiempo. La presión internacional quiere ahora respuestas del día después. El día después va a tomar mucho tiempo. Va a requerir también el apoyo y la ayuda de otros países musulmanos como Arabia Saudita, que tampoco quiere una ideología yihadista en la zona. Asimismo, hay tensiones en el norte de Israel, porque en el norte de Israel hay una amenaza mucho peor. Yo ahora estuve 119 días en la frontera con Líbano y con Siria. La tensión allí es peor. La amenaza podés multiplicarla por 30 a lo que es el Hamas, porque es el Hezbollah juntos con otros proxies iraníes que están también en Siria. Hezbollah tiene una capacidad mucho más fuerte, también en lo que es su infantería y también en lo que es su artillería. Tienen más de 200.000 cohetes, entre ellos 15.000 misiles con GPS que pueden ser claves. No, pueden ser también muy claves porque van a atacar lugares estratégicos, claro, en Israel. Está bien, Israel tiene sus sistemas de defensa, pero igual puede causar mucho daño. Entonces, todos se entienden ahora que después de Gaza, al parecer, va a venir el norte. Claro. Entonces, la situación está muy tensa. Las probabilidades, entre los jugadores geopolíticos en este tablero del Medio Oriente, ninguno quiere un conflicto en el norte. Claro. Ninguno quiere un conflicto Israel-Hezbollah. Hezbollah, porque su objetivo en realidad es tomar el Líbano por completo, o sea, cambiar Líbano, toda la identidad libanesa, ser un gobierno, ser un país así como el Talibán lo hizo en Afganistán. Claro. Y Israel, porque necesita respirar un poco, rearmarse, recuperarse, pero tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Es que yo combatí también, soy veterano de la Segunda Guerra del Líbano en 2006, y desde ese entonces había un acuerdo en el cual el Hezbollah no podía bajar del río Litani. Claro. Toda la parte del sur del Líbano, límite con Israel, no podía estar ahí. Pusieron una fuerza internacional para separarnos, ese tipo de cosas, pero al fin y al cabo ellos volvieron al límite. Ellos ahora mismo, toda la fuerza Roadán, desde el año 2018 se dio a conocer que estaba planificando hacer exactamente lo que hizo el Hamas el 7 de octubre. Y ellos están ahí. Y ahora, ¿cómo volvés? Desde el 7 de octubre no solamente se evacuó a los habitantes de los poblados israelíes de los kibbutzim, sino también de todo el frente norte. Ahora, ¿cómo regresás a estas personas al frente norte sabiendo que el día de mañana puede pasarles lo mismo que les pasó a los kibbutzim el 7 de octubre?
Claro, ha habido túneles,
¿no? Ninguno está aceptando. No solamente túneles, pero ¿cómo haces para regresarlos si todavía tenés las fuerzas Roadán, que son las fuerzas élite de Hezbollah, ahí en el norte? Eso es un gran dilema ahora, y eso está poniendo en jaque también las decisiones gubernamentales y preparando el ejército para un muy posible operación. Yo creo que va a ser más que nada un ataque preventivo, y las situaciones están en un 50%, 50% por el momento. Hay conflictos en el norte desde el primer día de combate. Hay un conflicto en el norte, pero es muy puntual. No estamos hablando de una guerra abierta, sino muy puntual. Conflictos en el norte, disparos con cohetes, disparos con misiles antitanques, cosas por el estilo, bombardeos israelíes en objetivos militares terroristas de Hezbollah, y también algunos comodines también iraníes y también de Hezbollah, y también algunos líderes de Hamas. Pero es todo muy contenido.
Ahora ahí,
de todas formas,
sí, te escucho.
La preparación es muy alta.
Claro. Ahora hay un consenso general, ¿no es cierto?, tanto político como de los habitantes israelíes, de que no hay posibilidad un día después si no se termina el asunto de los rehenes.
A ver, no es solamente el asunto de los rehenes. El asunto de los rehenes es importante, pero hay un problema peor, que es la parte de manera estratégica, que es si vos dejás, aunque sea una sola brigada en pie y el líder del Hamas, como por ejemplo Sinwar, claro, si los dejás en pie, entonces no hiciste nada. Porque no hiciste, si llegás a un cese al fuego y jamás queda en pie, claro, todo lo que pasó desde el 7 de octubre hasta hoy, todos los soldados caídos también, cayeron en vano. Disculpa que te diga así, no, pero lo digo como alguien que perdió compañeros en combate en contra del terrorismo, y puedo decir tranquilamente que si esta es una oportunidad única para acabar justamente con el Hamas. Claro. Si no se hace esto ahora, en 10 años volvemos a tener un 7 de octubre. Otra vez.
Sí, lamentable. Te hago una pregunta, volviendo un poquitito atrás. Todos los que te conocemos te hemos visto en fotos, te hemos visto en video, con tu uniforme militar, por ahí en tu pose de francotirador. Y te quiero llevar un poquito al tema de los miedos. Yo me acuerdo cuando mi hijo estaba, bueno, ya había terminado la chabá y él estaba en Andasat Kravit y estaba con el tema de la búsqueda de minas. Le pregunté si había tenido miedo y él me dijo, mirá, terror al principio que dura un minuto, después uno mira para arriba, en el caso de él dice, uy, es un lindo día para morir, y después le mete para adelante. Eso es su propio, digamos, sentimiento. No sé cómo lo vivís vos, eso de estar ahí en el medio de los tiros.
Hay que entender que para un soldado, siempre que vamos a una misión o cualquier tipo de operación, no estás pensando en el miedo. Estás pensando en lo que tenés que hacer, en la responsabilidad. Cada soldado también va a depender. Yo, como cargo de sargento, tengo soldados a mi cargo, mi miedo es más justamente cuidar a estas personas. Claro. Y también podés sentir un poco de miedo. Yo me acuerdo que en varias veces que he salido a operaciones o justamente en la Segunda Guerra del Líbano, cuando íbamos en colectivos que nos llegaban cerca de la frontera y después de ahí bajar del colectivo y empezar a caminar y pasar al otro lado de la frontera, tenés ese pensamiento de, bueno, tal vez no se vuelve de aquí. Pero una vez que ya estás en la acción misma, que ya estás, digamos, caminando para allá, todo se vuelve bastante más técnico y todo. Si tenés algo que no es el miedo, sino es el instinto de supervivencia, que está bien tenerlo, porque justamente es lo que te puede salvar de diferentes acciones, salvar la vida, pero no es tanto el miedo per se. Hay que entender que nosotros al entender la responsabilidad que tenemos, sabemos que tenemos que estar sí o sí ahí, porque si nos manejáramos por el miedo, ¿quién te defiende? O sea, ¿quién va a defender para que no vuelvan a raptar niños y abuelos? Hay que entender que ese 7 de octubre, por ejemplo, murieron muchos soldados, unos 500 soldados murieron el 7 de octubre combatiendo contra los más de 3.000 terroristas del Hamas. Y muchos sacrificaron ahí su vida y ninguno intentó. De hecho, llegaron también muchos de los soldados que cayeron, fueron personas que viajaron, apenas escucharon lo que estaba pasando, tomaron sus automóviles o lo que sea, de manera, estaban de franco, digamos, y de manera, digamos, particular, fueron a combatir. Claro. Te puedo decir que mi vecino, el Hanan Kalmazon, tomó el arma como civil, tomó su arma personal, también lo llevó a su hermano y a otro pariente, con su auto particular viajan hasta el kibbutz Be'eri, y en la entrada del kibbutz Be'eri ven un auto blindado militar sin gente porque los soldados ya habían caído. Suben a ese automóvil blindado, se meten dentro del kibbutz y empiezan a salvar familias. Salvaron casi 100 personas y él, en la última casa, cae por la bala de un terrorista. Oh. En ningún momento sintieron miedo. Sintieron esa sensación de querer salvar vidas. Claro.
Es la verdad que una historia que te llega, se me pone la piel de gallina. Escúchame, Lior, porque estamos, digamos, llegando, tenemos muy poquito tiempo de aire para el que disponemos. Seguramente más adelante charlaremos de vuelta. Pero hay una frase tuya que a mí me llegó muy, muy fuerte, que creo que explicaría, no digo a todo el mundo, porque hay gente que evidentemente en el mundo no nos quiere, hay antisemitas que encima han surgido y han resurgido y han despertado, pero hay algo que vos dijiste que para el ignorante, para aquel que no conoce y a veces se dedica a hablar y dice cosas que no saben, y vos dijiste de que para entender lo que nosotros estamos viviendo hay que hablar con el idioma del Medio Oriente. Que es algo que a mí me llegó muy fuerte, porque yo creo que eso explica muchas cosas de lo que la gente no entiende. ¿Qué significa el idioma del Medio Oriente?
Bueno, hay que entender que el Medio Oriente es un lugar donde muy inestable, donde si no sos fuerte, no te respetan. Cualquier país, cualquier zona, cualquier pueblo que ha demostrado algún tipo de debilidad ha sido destruido, ha sido acribillado. Hay que entender que todas las teorías geopolíticas que funcionan tal vez bastante bien en el Occidente, en Europa funcionó hasta el año pasado, que empezó la guerra, hace dos años, perdón, cuando empieza la guerra de Rusia y Ucrania, habla mucho de esas conexiones de ser más humanistas, de no llegar a conflictos y cosas por el estilo. Pero acá en el Medio Oriente todavía se manejan las teorías de geopolítica y relaciones internacionales que tienen que ver con las teorías realistas, ¿ok? Y eso significa que aquí el que es más fuerte puede dar el tono, digamos, puede ser el que exija cómo son las negociaciones y cómo tiene que manejarse el Medio Oriente en sí. Si nosotros mostramos una pizca de debilidad o mostramos mucho nuestras cartas, por ejemplo, nosotros somos la única democracia en el Medio Oriente y también el único país que se maneja de manera occidental. Entonces, porque el Líbano lo fue en un momento occidental, pero ya se perdió esa identidad, claro, por el Hezbollah. Y hay que entender que nosotros, no, como tenemos la misma cultura occidental que muchos otros países occidentales, a veces nos confundimos y pensamos que nuestros enemigos tal vez pueden ser también más así. ¿Y qué pasa? Que en Europa, en Estados Unidos, en América, no se dan cuenta que vivimos rodeados de este tipo de culturas, que son culturas muy diferentes, muy distintas, en las cuales las leyes son muy, muy del Medio Oriente, como se diría, del desierto, ¿no?
Claro.
Y no se habla el mismo idioma aquí. También entre ellos hay algo que se dice Rif Hamulut, que significa que son peleas entre clanes, y las peleas entre clanes a veces pueden durar por muchos, muchos años, y a veces recién las venganzas entre ellos pueden llegar hasta después de 70 años también. Entonces, y son personas con mucha paciencia para hacer ese tipo de cosas. Si nosotros mostramos por miedo a los conflictos y por querer tanto la paz, damos cosas sin, no desde una posición de poder, te van a ver con una posición de debilidad.
Claro.
Y mucho, aquí las posiciones de debilidad se pagan muy caro.
Sí, mucho tiene que ver con esto que pasó ahora entre Netanyahu y la Knesset, donde realmente de forma muy mayoritaria decidieron terminar con la unilateralidad. O sea, nada como se hizo en Gaza de irse y después al final termina siendo igual y será el acusado de bloquear.
Claro, justamente el 7 de octubre.
Claro.
Ahora imagínate, vos sabés lo que es Judea y Samaria. Imagínate si no hubiéramos estado en Judea y Samaria, si el 7 de octubre hubiera pasado desde Judea y Samaria también. Estamos hablando que atacaban la zona de Gush Dan. La zona de Gush Dan tiene más de 40% de personas. Es el centro de Israel. Sería desconectar el centro de Israel, sería atacar a más del 40% del país. Claro. Sería desconectar de norte a sur el país también. Sería paralizar todo el país y además desalojar la capital, que sería Jerusalén.
Sí, trágico.
Entonces, estamos hablando de el 7 de octubre, si hubiera venido desde Judea y Samaria, iba a causar la posible eliminación de Israel. Entonces, por más que nosotros queremos ser muy pacifistas, no se puede hacer paz por tierra o cualquier tipo de negociación mientras exista en la sociedad palestina el yihadismo.
Sí, sí, yo te agregaría también.
Lo que yo propongo también es que nos exigen a nosotros altos al fuego para que no haya una crisis humanitaria en Gaza. Entonces, yo diría que mejor hagan la presión para que el Hamas deje sus armas, libera a los rehenes, se rinda y no va a haber ningún tipo de problema. Y también que acepten refugiados Egipto y los demás países del mundo. ¿Por qué la presión tiene que venir con nosotros cuando nosotros tenemos toda la legitimidad de terminar con esto? Porque jamás, desde que se creó en los fines de los años 80, que solamente está atacando, y además un alto al fuego va a conllevar, es como haber pedido un alto al fuego contra el Talibán y después condenar justamente a todos los afganos que vivan bajo el Talibán. Es una locura, como condenar un alto al fuego cuando los países están combatiendo contra Daesh, contra ISIS, bueno, contra Estado Islámico, y después condenar a todos los ciudadanos de Estado Islámico que viven bajo el Estado Islámico, por ejemplo, Siria, parte de Siria e Irak, que se rijan bajo ellos. O sea, es una locura.
Volvemos a lo mismo, volvemos al idioma del Medio Oriente, lo que el mundo occidental no puede entender y todavía sueñan con un Estado palestino democrático que valore a la mujer y que tenga que acepte a los gays y lesbianas, digamos, todo ese tipo de pavadas que son inentendibles.
Nosotros no fuimos de Gaza, hay que entender, nosotros no fuimos de Gaza en el año 2005. En el año 2006 jamás toma el poder, acribilla la competencia, que es el Fatah, los acribilla. Fue a propósito genocidio, fue una limpieza no étnica, pero sí una limpieza política, y empieza a matar también a los familiares de los partidos del Fatah. De hecho, fue tan así que Israel mismo ayuda a los familiares a que vayan a Judea y Samaria para no ser acribillados por Hamas. ¿Y el mundo dónde estaba?
Sí, no, es la hipocresía.
Y eso es lo que el mundo está apoyando ahora, eso es lo que el mundo quiere para el pueblo palestino, que vuelvan a tener el gobierno de Hamas. Hoy mismo los palestinos están en el sur de Gaza, están haciendo protestas contra el Hamas, no contra Israel. Sí. Y eso no se ven en las cámaras.
Y digamos de que no, hoy lo pueden quizás hacer un poco porque Israel tiene contenido un poco el poder de fuego de Hamas hacia sus propios habitantes.
Y así todos les están disparando. Igual. Policías del Hamas, les están disparando apenas pueden y cosas por el estilo. Y se ven también eso, y eso es cosas que se ven y que se están publicando en medios árabes, no israelíes solamente, están siendo filmados y publicados en medios árabes. ¿Y por qué no se muestra eso a aquellos que apoyan a los palestinos? Porque los palestinos mismos quieren que el Hamas termine.
Claro. No, una locura. Lior, bueno, nos excedimos un poquitito del tiempo que tenía. Te voy a reiterar lo que te dije en aquel momento en la entrevista anterior, invitarte formalmente para cuando vuelvas a la Argentina, que sé que estuviste justo cuando surge este conflicto, estabas en la Argentina desesperado por llegar allá a Israel y complicado. Pero bueno, me imagino que una vez que se calme todo esto podrás regresar otra vez de visita y bueno, para nosotros va a ser un placer y un honor muy grande que nos puedas visitar en nuestra Keilah de Paraná.
Para mí también, muchísimas gracias.
Bueno, con ustedes, Lior, te mando un abrazo muy, muy grande. Gracias por lo que haces por el pueblo judío. Un honor para nosotros. Y bueno, que tengas mucha suerte. Comento que has tenido un accidente de tránsito hace poquitas horas y gracias a Dios la podés contar. Así que, bueno, ojalá que de esto renazca más fuerte que nunca todavía, Lior, para Israel.
Como siempre.
Exactamente. Leí Trabot, un abrazo muy, muy grande. Y bueno, vamos a despedir de esta manera a Lior con una música que sé que le va a gustar si él sigue un ratito escuchando Shalom Paraná, porque sé que él es fan de los bailes, de la bachata, de la salsa. Así que vamos a escuchar un poquitito de Rotem Cohen y de Semper Bueno, Como el Agua, digamos, tanto en hebreo como en castellano. Así que con esto nos vamos al último corte del programa.
אותו סיפור שבת. בלב את לא תדעי עוד חורף, ושוב אותו ניגון שלך. נותן לך נשיקה בעורף, אני קורא לך, קורא לך. לא מפחיד איתך אותו דבר, אני אומר לך, אומר לך, ושר. נשבע לכם כמוני מאושר, גם אם זה לא נראה לך, יש כמוני לא בדיוק אותו דבר. תודי שאני קצת יפה לך, כל כך יפה לך, לוחש לך. כמה טוב אותו דבר.
Un sábado más sin ti, el corazón se te habrá congelado. Otro invierno y tú no estás. Los días y las noches se han multiplicado. Sé que el tiempo congela los sentimientos que son como el agua. Y en mis sueños tu foto frisada. Nunca te olvides de aquel beso bajo la luna llena. Y esa sonrisita no se borrará. Cada segundo eres más bella. Y esa mirada traviesa jamás mi memoria no la borrará.
חיוך נמרח יפה שזה עושה זכורת. תזמיני לי חיבוק חזק. מתוק הזה יפסיק לי חודש. אני קורא לך, קורא לך. לא מפחיד איתך אותו דבר. אני אומר לך, אומר לך, ושם בא לכם כמוני מאושר
בחור ללונה ינה.
יש כמוני לא בדיוק אותו דבר.
כל סגונדו ארץ מס בלה.
כל כך יפה לך, קורא לך. אני לא מפחיד איתך אותו דבר. אני אומר לך, אני אומר לך, ושר. כמה טוב אותו דבר.
Memoria no la borrará.
No, bella como el agua.
Mi memoria no la borrará.
Mi memoria bella, bella como el agua, como el agua.
Somos la ciudad capital. Somos la radio. Costa Paraná, 88.1.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bueno, llegamos al final del programa, se nos hizo un poquitito larga la nota, pero súper interesante, así la verdad que no quería cortarla antes. Pero no quiero despedirme sin antes dejarle un saludo muy grande para el querido y amigo presidente de Brasil, Lula da Silva, que osó comparar la guerra de defensa que está haciendo Israel con el holocausto, con el genocidio de los nazis. Así que le voy a mandar al presidente de Brasil un saludo, que se lo voy a mandar en yiddish para que no me censuren el programa por decir malas palabras. Así que se lo voy a decir así, gay kaken, Espero que mis oyentes, que no saben yiddish, lo busquen si quieren por Google. Se llama Gay Kagan. Podrán entender qué es lo que le quise decir para este querido amigo de Shalom Paraná, Lula da Silva. Bueno, se van a dar cuenta, no es necesario que ahonde mucho en detalles, pero realmente un imbécil de aquellos. Así que para despedirnos vamos a irnos con una música de Eden Golan. Eden Golan es una cantante rusa israelí que fue seleccionada para la competencia de Eurovisión de este año, una competencia que también, lamentablemente, muchos de los países participantes han querido que Israel no pueda participar debido a la guerra. Estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Yo he mencionado alguna vez que hemos tenido esos pases con el Deportivo, que el Israel está obligado a competir, por ejemplo, en fútbol o en el básquet, en las Euroligas, en las ligas de Europa, siendo que, irónicamente, Israel pertenece a Asia, no a Europa, porque no le permiten participar, porque hay países que no quieren tampoco participar deportivamente con una democracia como la que es Israel. Y en Eurovisión pasa algo muy similar, pero bueno, al momento, digamos, la participación de Eden Golan como representante de Israel sigue en pie, así que quería que la escuchen un poquito con una canción que se llama Boikala, que en realidad más que un tema es un poema que tiene que ver con los rezos nuestros de Shabbat, que siempre al Shabbat nuestro se lo compara con una novia, y esta última estrofa de Boikala, ven novia, digamos que se presente la novia, se canta mucho en las bodas judías, en las bodas de Israel. Así que este tema cantado por Eden Golan, representante para Eurovisión. De esta forma nos vamos a ir al final del programa y nos encontramos, Dios mediante, no el jueves que viene, sino en dos jueves, cada 15 días, el día jueves, digamos. Estamos hablando de fecha y estamos a 22, creo que es el jueves 7 de marzo. Muy bien por nuestro querido musicalizador, querido Lilo Almada, así que nos encontramos el día 7 de marzo para el próximo programa. Les mando un abrazo muy grande y Shalom para todo el mundo.
Son mesimcha hatan vekala kila ferina ditza hetva ot ishma be'arei yuda ufratzat yerushalayim kol sason vekol simcha kol hatan וכל קלה בואי בשלום את ארץ בעלה בואי קלה בואי קלה בואי כל חתן וכלה
Hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom, Shalom Paraná.